9 personas asesinadas y 24 detenidos, así como decenas de heridos de gravedad. Es el saldo del intento de desalojo que la Policía Federal y Estatal realizaron el domingo 19 de junio de 2016 en 3 puntos del estado de Oaxaca, México: Carretera Federal 190 en Nochistlán, San Pablo Huitzo y Hacienda Blanca. Entre ellos se encuentran maestros, padres de familia y ciudadanos que se sumaron a las protestas contra la reforma educativa y la detención de los dirigentes magisteriales. Hay que recordar que los profesores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación se encuentran en paro general desde el 15 de mayo, montando un plantón permanente por integrantes de la sección 22 en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, en demanda de la instalación de una mesa de diálogo con autoridades federales y estatales para tratar el tema de la reforma educativa. Reforma impulsada mediante el acuerdo internacional llamado Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación en las escuelas de México. Acuerdo que en realidad pretende sentar las bases para trasladar la responsabilidad del Estado en materia de educación a la esfera del mercado financiero, mermando también los derechos laborales de los trabajadores.
Soy maestro en educación, con una labor docente desde hace 20 años, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, normal y maestría.
Tengo casi 21 años laborando en el nivel de secundarias técnicas. Empecé trabajando hace 21 años en comunidades. Tenía que caminar hora y media y con el sol, la lluvia, terracería. Y me encontraba en algunas comunidades sin escuela, sin ningún material didáctico para trabajar con los chicos. Era trabajar en aulas prestadas, a veces en el campo, con muchas deficiencias tanto laborales como de infraestructura.
Decir que los maestros tenemos miedo a una evaluación y que por eso estamos en contra de la reforma es algo muy simplista. Estamos viendo afectados de manera dolosa nuestra situación laboral. Es una evaluación basada en un examen escrito del cual no recibimos ningún tipo de comprobante de que los resultados sean reales. Pues resulta que después de 3 intentos vamos a ser reubicados, pero ya no en puestos docentes, sino en puestos administrativos. Obviamente nos van a colocar en algún puesto que no nos convenga para que nosotros mismos seamos los que renunciemos. Y de esa manera no vamos a recibir ninguna remuneración.
Por otro lado, también la reforma menciona que es un mejoramiento en la educación, y es una mentira. Le dicen al proyecto que van a hacer gestiones autosustentables las escuelas. ¿Qué significa eso? Está muy adornada la palabra. Que cada escuela va a tener la obligación de proveer libros, material, mobiliario y hasta personal. ¿Qué significa esto entonces? Que el padre de familia va a tener que cubrir las necesidades de las escuelas. Significa que la escuela se va a volver privada. Por otro lado, atropellan nuestras garantías laborales que se lograron precisamente con luchas sindicales a partir de los años 70, cuando se crea la CENTE.
En México existe un artículo 14 en la Constitución en donde dice que ninguna ley puede ser aplicada de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. Y sin embargo, los que estamos contratados para trabajar como profesores y que ya tenemos contratos anteriores a la entrada en vigencia de esta reforma, pues estamos siendo vulnerados en nuestro derecho, ¿no? El amparo es un recurso precisamente contra leyes arbitrarias, pero modificaron la ley de amparo en el artículo 61, en donde pusieron un candado, que no nos podemos amparar ante reformas constitucionales, precisamente porque ya preveían los problemas que iban a suscitarse por todas estas reformas estructurales.
Ante el riesgo de que esta reforma logre concretarse, durante meses la CENTE ha mantenido diversas movilizaciones en el país. En el caso de la sección 22 con sede en Oaxaca, la judicialización a sus integrantes ha sido intensa. En abril de este año fue detenido Asiel Cibaga, secretario de Finanzas de la sección 22. En mayo, el dirigente Heriberto Magariño. Finalmente, el 10 de junio fue detenido el secretario Francisco Villalobos y el día 11, Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22. En respuesta, los maestros instalaron bloqueos en avenidas importantes de la ciudad y en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, derivando en un violento desalojo por parte de la Gendarmería, Policía Federal y Estatal. La Comisión Política de la Sección 22, en un mitin del lunes 13, mencionaría:
aquí está su Comisión Política. Aquí está su estructura del movimiento, Comité Ejecutivo Seccional. Aquí están los cuadros intermedios, comités y coordinadoras. ¿Quién ha dicho que este movimiento se ha desquebrajado? Nadie, compañeros. El gobierno fascista pensó que al reprimir a este magisterio, este movimiento se iba a acabar. Jamás damos un paso atrás. Pensó también que después de esta masacre y la represión administrativa, al no depositarles a nuestros compañeros, supervisores y jefes de sectores, y los niveles que han resistido, pensó que íbamos a tener miedo e íbamos a ir a trabajar con nuestros niños. ¿Qué ha dicho el gobierno federal a través del espurio de Enrique Peña Nieto? ¿Qué ha dicho Aurelio Nuño? ¿Qué ha dicho este traidor de Gallino Cue? ¿Qué ha dicho el policía? Si lo recuerdan, ¿verdad, compañeros? Si los maestros no regresan a trabajar, no hay diálogo.
Temiendo también un desalojo del plantón instalado en el Zócalo de la ciudad y ante el aviso de refuerzos de la Policía Federal a la capital, para impedir el arribo de esta policía, se instala un bloqueo en la carretera federal 190, casi a la entrada de la ciudad de Nochistlán, región de la Mixteca. 8 días duraron en este punto, hasta que la mañana del 19 de junio, cientos de policías disparando sus armas intentan romper el bloqueo. En esta represión resultaron asesinadas 8 personas. Los mandos superiores de la policía niegan que sus elementos hayan disparado contra la población, mientras que videos y fotografías tomadas por reporteros desmienten esta versión.
En estos momentos, la Policía Federal se está replegando para sus vehículos y en su retirada nos está rafagueando con armas de fuego. Que quede bien en claro que la Policía Federal nos está disparando con armas de fuego. En su retirada nos está disparando con armas de fuego.
Por la tarde de ese domingo 19 de junio, en la capital del estado, otro contingente de policías trataba de llegar al centro de la ciudad. En su camino se encontró con barricadas distribuidas en un punto conocido como Hacienda Blanca. Ahí trataron de detener su paso cientos de pobladores. En este lugar asesinan a un menor de edad por disparo de arma de fuego. Cabe destacar el uso de 2 helicópteros de la Policía Federal lanzando durante horas bombas de gas lacrimógeno a los manifestantes y habitantes de esa colonia, además de atacar el puesto de socorro donde se atendían a los heridos.
Bueno, nosotros, estando allá en la primaria, la verdad yo sí tuve un momento en que tuve mucho miedo. La verdad yo no me esperaba algo así. Yo no esperaba que a nosotros nos atacaran de esa forma. Después me di cuenta que nosotros estábamos a un lado de la carretera donde se dio el enfrentamiento. Pero pues sí fue un momento de mucha angustia porque varias personas entraban para ayuda y se quedaban ahí un rato mientras lo estaban atendiendo. Y era cuando el helicóptero veía eso y lanzaba más bombas de gas. Entonces, en el momento en que nos amenazaron de que iban a entrar, era porque querían entrar por todos los heridos o que nosotros los sacáramos, y pues eso va en contra de lo que nosotros pensamos, de nuestras creencias, ¿no? De que no podemos abandonarlos así. Entonces nos decían que si no dejábamos salir a los heridos, ellos iban a entrar, pero iban a entrar por todos nosotros. Entonces fue cuando uno de los doctores ahí, un catedrático de la facultad también, nos dijo que hay que salir los que tuviéramos bata blanca para identificarnos. Entonces salimos, empezamos a los doctores, la verdad yo ahí ya no hablé, solamente salí, los doctores empezaron a gritar de que ellos eran médicos, de que habían ido a ayudar, que podían recibir a los heridos también de la policía, que no se estaba discriminando a nadie y que por favor nos dejaran de bombardear porque esto estaba muy, muy feo. Entonces varias personas empezaron a gritar y se escuchaba cómo estaban tratando de abrir la puerta. Era algo muy feo porque nos sentíamos con miedo de que no sabíamos si iban a entrar, si solamente iban a ir por los heridos que teníamos ahí o si iban a también atacarnos a nosotros físicamente, ¿no? Entonces se le avisó a una compañera que estaba en una radio la situación que teníamos. Yo pensé que tal vez por eso fue que ya no se animaron a hacernos nada. También varios maestros que estaban adentro empezaron a mandar mensajes de que estábamos ahí, pues ellos dicen encapsulados, ¿no? De que vinieran a ayudarnos. Varios grupos se juntaron porque los heridos que teníamos ahí, de que tenían irritada la cara, se recuperaban y volvían a salir, pero venían sus compañeros por ellos. Sí, entonces así se salían porque el miedo de ellos era que la policía entrara y se los llevara a todos, ¿no? Entonces esperamos un rato, se empezaron a mandar los videos, incluso se hicieron unas listas de las personas que estábamos ahí por el miedo de que hubiera pasado algo y que algunas personas no aparecieran. Muchas personas muy valientes, la verdad yo los respeto mucho ahora, que estaban ahí afuera, seguían atendiendo, seguían preparando el material a pesar del gas, a pesar de todo, estaban afuera en el patio. Y era muy feo ver cómo el helicóptero nos veía a nosotros, porque nos pusimos enfrente para que vieran que íbamos en son de paz, y aún así nos seguían bombardeando.
Ante estos hechos, en conferencia de prensa, la sección 22 remarcaría:
quienes se atrevieron a salir a manifestarse y recibieron la peor acción del gobierno de México, que es una represión con balas. No queremos más masacre, no queremos represión. Que se vaya la policía a recluirse en sus cuarteles. Todos, porque en Oaxaca no estamos en guerra.
El día lunes 20 de junio, una gran marcha en repudio a la represión y en apoyo a los maestros se realizó del Monumento a Juárez a la Plaza Central de la ciudad de Oaxaca. Mientras pasan los días, el repudio crece y las comunidades de las 8 regiones del estado se manifiestan para pedir un cese a la represión y castigo a los culpables intelectuales y materiales de la masacre en Nochistlán. Por la noche del martes 21 de junio, fueron puestos en libertad los detenidos. Pero la rabia y la incertidumbre ante el riesgo de otra posible incursión policíaca permanece, ya que estas movilizaciones seguirán en pie por la defensa de la educación pública y los derechos de los trabajadores.
¡Asesinos! 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 ¡Estudiante que está en casero! ¡Seguro el gran modelo!
¡Estudiante que está en casero! ¡Seguro el gran modelo!
El coraje y la decisión de exigencia de justicia por la sangre hoy derramada en este suelo oaxaqueño. Oaxaca es tierra de valientes. Oaxaca es tierra de hombres y hombres aguerridos y mujeres que estamos hoy en la lucha. Que no haya calma, que no haya paz para los asesinos del pueblo. Y no es Gavino el único asesino. Son todos aquellos empresarios, todos aquellos gobernantes que hoy piden que se reprima al pueblo. A esos malditos empresarios que dijeron que entrara la federal y que usara la mano firme en contra de este gran movimiento.
Informó desde Oaxaca Disonancias, nodo de producción y creación sonora. Algunos de los audios utilizados son de Radio Zapatista y Desde las Nubes,